Hoy día miércoles para jueves 28 de Adar 5775, 18 de marzo del 15, es la última conferencia del año. Porque hoy es 28 del 12 y este Shabbat va a ser 1 del 1. Claro, claro. Y la Mishnah dice Masejet Rosh Hashanah Be'ehad ve'Nisan Rosh Hashanah la Melachim ve'la Regalim. El primero de Nisan es año nuevo para los reyes y para el ciclo festivo. Y este Shabbat va a ser un Shabbat espectacular, de los grandes, grandes, grandes del año, porque nada más y nada menos van a salir tres Sefer. Más que en Kippur. En Kippur salen dos. Y ahora este Shabbat van a salir tres Sefer. Un Sefer se va a leer la Perashá primera del tercer libro de la Torah, Levítico. Empezamos un libro nuevo de la Torah, Vayikra. La semana pasada terminamos el libro de Éxodo. Este Shabbat vamos a empezar el tercer libro de la Torah. Segundo Sefer se va a leer la Perashá de Rosh Chodesh, que se lee cada Rosh Chodesh, pero ahora tocó en Shabbat. Y el tercer Sefer se va a leer la Perashá que dice que es año nuevo, Ahodesh Azeh Lachem Rosh Chodashim. Este mes para ustedes es el jefe de todos los meses. Así dice la Torah en Éxodo, en la Perashat Bo, antes de Yetziat Mitzrayim, antes de la salida de Egipto, fue las únicas mitzvot que Hashem entregó antes de la salida de Egipto, dos semanas antes. De Makat Bechorot, Vaidaber Adonai el Moshe el Aarón, Be'eretz Mitzrayim Lemor, habló Hashem a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto. El día de Rosh Chodesh le dijo a Chodesh Hazeh, este mes, Rosh Chodashim. Para ustedes es el jefe de todos los meses, incluso a tal grado que dice el Jabrao Bariel Yosef en sus libros y otros postín también, que cuando uno escribe la fecha de Goim, que no ponga el número del mes. Que hay que evitar poner el número del mes, ¿sí? Sino poner el nombre, por ejemplo poner marzo o poner abril, porque el número del mes ahorita es 28 del 12, pasó es el mes 12. Entonces si tú pones un número diferente al que la Torah dice, puede ser que estés transgrediendo esta disposición bíblica que Hashem dijo, este mes será para ustedes el primero de todos los meses, el jefe de todos los meses, la cabeza de todos los meses. Entonces por eso les digo a ustedes que esta es la última conferencia del mes de Adar, la última conferencia del mes doceavo, que por consecuencia es la última conferencia del año. ¿Y de qué nos sirve saber que es la última conferencia del año? Sabemos que siempre cuando es fin de mes, fin de algo, siempre que es fin de algo, tiene una energía especial de finalizar las malas rachas. Finalizar las cosas malas, como decimos, Yeah Chodesh Hazeh Sof Baketz Lechol Tzarotenu Tehillah Barosh Tefillon Nafshenu. Que sea este fin de mes Sof Baketz Ariyah. Traigan un sidur normal. Sidur, sí. No de Shem, bueno, puede ser de Shem Tov también, pero de Shem Tov de Shabbat. De Shabbat, los blancos. Que aquí están, ¿no? Estos son de Shabbat. Perdón, ¿eh? Siempre que es fin de mes, nosotros, es que ya está bien, gracias. Le ganó su esposa, ¿qué vamos a hacer? Las mujeres, igual en la colecta del Mishkan, las mujeres iban adelante y los hombres las perseguían, no las alcanzaban. Así dice el Shem Tov, Vayabó Anashim Ananashim. Las mujeres para las mitzvot son más rápidas que los hombres. Y tenemos que perseguirlas para alcanzarlas, ¿sí? Y a veces a Mago la tengo que frenar. Digo, ya, fréndate, atiéndeme, prepara la comida. No, está haciendo una misvá y otra misvá y otra misvá. Así son las mujeres, Baruch Hashem. Sabes que han ido, pero no exageren. Atender al marido también es misvá. ¿Ok? Bueno, eso también hay que olvidarse. Atender al marido y a los hijos es misvá. La Gemara dice, todo el que mantiene, le da de comer a sus hijos a partir de los 6 años de edad, se considera que hace el tzedaká cada minuto. O sea, el tzedaká, bejol, zazán, banab, unotab, de arriba de 6 años, desde la edad que los niños ya pueden pedir, salir a pedir, y el papá lo mantiene, se llama que está haciendo mitzvá de tzedaká todo el tiempo. Así que también no descuiden a sus esposos y a sus hijos. Entonces siempre que llega, leí esta semana, estoy leyendo un libro que traje de Israel ahora, el último viaje, ya les digo que a ustedes les conviene que los dejan viaje, aunque les falta 2-3 semanas a veces, pero traigo material nuevo. Entonces traje un libro muy espectacular de Rav Chaim Kanievsky, me lo vendieron en su oficina. Cuando entré a pedirle verajá, su nieto ahí dijo, este libro salió nuevo, tómalo, no me lo quiso cobrar, yo dije, no quiero gratis. Y ahí cuenta de una persona que le vino a preguntar, que tenía en la familia mala racha. A veces pasa que viene una cosa tras otra. El otro día, hace 2 semanas, aquí hubo una simjá, en Shabbat, y una persona se me acercó y me dijo que hace 2 meses falleció un tío. Se levantaron del tío, falleció la tía, la hermana, así del que falleció, y ahora tiene otra hermana que está grave, que está en coma. Y es una racha. Son gente mayor, digamos, no muy joven, pero también es muy raro que sea seguido uno tras otro, como que hay una maquifá contra la familia, que van así tan rápido. Entonces, con el Rav Kanievsky vinieron con un caso parecido, pero de gente más joven, y que habían pasado varias cosas de racha en la familia, y como que no termina una y viene la otra. Que, perdón, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos aconseja? Dice, no sé qué decirles, pero yo le voy a decir lo que decía mi papá. ¿Quién era el papá? El Stipler, el papá de Rav Chaim Kanievsky, que falleció hace más de 30 años. ¿Sí? Hasta allí que tuve el zehut de entrar con él varias veces. Yo le voy a decir lo que decía mi papá cuando la gente venía con este problema, que hagan el rezo de Kippur Katán, para frenar las malas rachas, el rezo de Erev Rosh Chodesh. Y él dijo, agregó, no es necesario hacerlo cada Rosh Chodesh, hasta que se frene la mala racha. Si empieza a hacer esa costumbre, adoptar la costumbre de Kippur Katán, a veces con una ya es suficiente para frenar, a veces necesitan 2 o 3, pues les quiero decir de que el Kippur Katán va a ser mañana, porque Rosh Chodesh es viernes a la noche y no se puede hacer el Selijot el viernes a la tarde, se adelanta el Selijot al jueves en la tarde. Mañana a 6 de la tarde vamos a tener Selijot de Kippur Katán, y también les quiero recordar de que va a ser despedida de Kippur Katán por 60 días, porque el próximo mes no se hace, ya que es un mes festivo, el Yishen, todo el mes hay Yishen, y no se puede hacer Selijot. Pues el próximo Kippur Katán va a ser el de después del Agua Omen, antes de Shavuot, el de los jueves Sivan. Así que hay que aprovechar esta oportunidad. Como todo el mes de Nisan es mes festivo, se dice Yeishen, no se dice Ana. No hay confesión todo el mes de Nisan. Ah, ¿por qué? Bueno, a ver si nos da tiempo, vamos a hablar también de eso. Y si no, por favor, le sugiero que tome el CD del mes de Nisan, que creo que ya están a punto de sacarlo, ya salieron. Y si no alcanza a escuchar los CDs, están sacando el librito, como sacaron el de Purim, ya está por salir el de Pesaj. Si lo está sacando Jajan Daniel Malek, mi hijo, con Jajan Isaac Almon, entre los dos, ¿sí? Cada quien escucha, si escuchan, se reparten las charlas, y las escuchan, las sintetizan. Me dijo Dani Patti, hay una que es favorita, ultra favorita, se llama El Pan de las Respuestas. El pan de la respuesta, dice papi, esa charla está espectacular. Dice espectacular. Entonces, o escuche los CDs, o adquiera el librito, consígalo con Mago. Están a punto de salir, no sé si este fin de semana o a principio de la semana siguiente le va a salir. Y ahí explicamos, una de las cosas explicamos por qué todo el mes de Nisan no se dice Ana, todo el mes de Nisan es festivo. De todos modos, no se va al panteón todo el mes de Nisan. Sí, pero es un poco, sí, festivo, no quiero entrar mucho en el tema del panteón, pero más que todo, dice el Stipler, no es haram, no es pecado ir al panteón en épocas festivas, sino que sencillamente las almas no bajan. Entonces uno cuando va es para visitar y para que, como platicar con ella, leerle Teilim o algo, en las épocas festivas no van. Entonces todo el mes de Nisan las almas están descansando, están en otro proceso y no bajan. También a partir de los jueves de Nisan se dice la verajada de los árboles. Vamos a hacerla este domingo. Árboles frutales que tienen flor. aquí en Marcela, si el domingo a las 10:30, acabando la tefilá, la casa de ustedes, aquí enfrente, hay árboles frutales con florecitas, y ahí vamos a decir la verajá de los árboles que están floreciendo de la primavera. No saben que fue puente la semana pasada, pero el día de la primavera es el 21. ¿Cuándo es el 21? Ah, si es 18, el día de Rosh Hodashim, el día de Hodesh Aviv, el mes de la primavera, es el mes de Nisan. La primavera empieza el sábado, la adelantaron con la silla, hay un rezo especial para las almas, hay un rezo allá. Ah, si tiene que decir, es Mahloket, hay quien dice que sí, hay quien dice que no, porque como regla general, las mitzvot que tienen un tiempo fijo, la mujer no participa, pero esta no es un tiempo fijo, esta es un acontecimiento, es como cuando sucede algo que uno agradece a Borea Olam. Entonces hay quien dice que las mujeres sí, hay quien dice que no, lo mejor se recomienda que escuchen de los hombres, pero sí que participen dentro de lo posible en esta verajá de los árboles, que es una vez al año. Entonces volvemos al tema de que esta es la última conferencia del año y los estoy preparando para un día muy especial, que es el fin de año, que va a ser mañana, el rezo de Kippur Katán, en el cual el Stiperer descubrió el secreto que toda persona que siente malas rachas puede frenarlas con este rezo de Kippur Katán. Entonces hoy en día, que lamentablemente han pasado muchas cosas por todas partes del mundo, es muy bueno el que le ha pasado, lo aleno, cerca de la familia, que con más razón, y aunque no sea muy cercano, pero los casos que le llegan y nos enteramos, lo hagamos para frenar las malas rachas que pueda haber en otras familias o en el pueblo de Israel en general, de cosas que hemos escuchado que han pasado de gente joven y cosas así. ¿Ok? Entonces todo esto es una introducción para prepararnos. Cada Kippur Katán tiene fuerza de frenar las malas rachas. ¿Por qué? Porque es fin de mes y en el rezo de los jodes decimos Yea Chodesh Hazeh Sof Vaketz Lechol Tzarotenu, que sea este Rosh Chodesh el fin de todas nuestras desgracias, de todos nuestros problemas. Tejilá Barosh le pidió Nafshenu, el principio del rescate de nuestras almas. Entonces, si fin de mes tiene esa fuerza, con más razón cuando es el fin de mes del último mes, del fin de año. Porque cuando es fin de año también entra un concepto nuevo que se llama Tifle Shana de Kiredotea, que se acabe el año y sus maldiciones. Entonces, cuando es fin de mes y fin de año, tenemos que aprovechar más la oportunidad que se presenta mañana a las 6 de la tarde aquí, hombres, mujeres y niños, cada quien que comente y corra la voz y que trate de jalar a la gente para su beneficio propio. Si tienes broncas, tienes problemas en matrimonio, en tus negocios, en tu salud, en tu familia, en algunas cosas, la comunidad, las cosas no te salen, vente a Kippur Katán y haz la prueba. Yo aquí en Marcela he tenido historias de milagros pequeños, digo, pues no son notorios, de gente que le ha cambiado toda su situación a través de Kippur Katán. Por eso se los comento con conocimiento de causa. Y cuando nosotros anunciamos el Rosh Chodesh, lo anunciamos el Shabbat pasado, siempre un Shabbat antes de Rosh Chodesh se anuncia, pedimos ahí cuatro cosas. Cuatro cosas pedimos cuando se anuncia Rosh Chodesh. Yehi ratzon milifnei Elohe Shamayim lechonen et bet chayenu, que sea la voluntad delante del Dios de los cielos de establecer nuevamente el Bet HaMikdash, la casa de nuestra vida. Ulashiv shechinato letocho, y regresar la divinidad de Hashem dentro de él. Bimerabe amenu veimru amen. ¿Por qué? Porque una de las cosas más espectaculares que tenía el pueblo de Israel era la inauguración del Mishkan que leímos en la Perashá de la semana pasada, cuando bajó la Shekinah al santuario, primer santuario de la historia. Entonces queremos que Hashem regrese la Shekinah que mora en el Bet HaMikdash a partir del próximo Rosh Chodesh. Segunda cosa que pedimos, que Hashem se apiade de los sobrevivientes del pueblo de Israel del Galut, de la Atzor, y frenar a Magefá las epidemias, la Mashhid, destructor de Ajereb, la espada de Araab, el hambre, los problemas económicos que cada vez más gente lamentablemente recibe canastas de alimentos en su casa, aquí en México. En todo el mundo, aquí en México, cada año se crece el número de personas que requieren ayuda de comida. Gasheví y los secuestros. Gabiza y el despojo que roban dinero. Mealenu, Mealamo Israel, Indruame. No sé si ustedes recibieron la carta del Comité Central. El nuevo sistema de extorsión que hablan a las casas a... Si lo recibieron, ¿no? Me pidieron que lo lean Shabbat en el Knis, pero no tuve tiempo porque fue un Shabbat muy largo, había muy una, dos operaciones muy largas. ¿No recibieron la carta? Bueno. ¿Cómo? Por WhatsApp. Que hay un sistema nuevo de robo que roban en las casas, que hablan por teléfono y dicen que van, y luego dicen que van a venir a visitar, y cuando entran en el Kitsur y se llevan todas las joyas. Sí, hay un sistema nuevo de... ¿Cómo? Eso, eso. Ahí está, ¿cómo era? A ver, cuéntelo. De parte tuyo para liberarte porque estás en un secuestro rápido. La tenían en secuestro rápido, toda la mentira, todo no. Todo en la caja fuerte para liberar a la patrona. En la casa de aquí al lado vaciaron hasta los tapetes, las alfombras. Sí, se llevaron. Sí, me dijo el vecino de aquí enfrente. Eso no son yudín, pero no importa. Entonces le pedimos a Shem que frene todo eso, que se frene todos esos asaltos, secuestros, despojos, gente que está privada de su libertad, epidemias. A veces viene lo aleno, la enfermedad esa conocida, viene como epidemia. Fulano la tiene, ya es como una epidemia. Y todo eso lo pedimos un Shabbat antes de Rosh Chodesh, porque saben, los hajamim que estipularon el texto de la tefila, sabían que Rosh Chodesh puede frenar eso. La tercera cosa que pedimos cuando se anuncia Rosh Chodesh, Yehi Ratzon Milefne Elokei Shamayim Lekayem Lanu Et Kol Chachmei Israel, que Hashem mantenga a todos los hajamim de Israel que vivan, porque sabemos que son nuestra protección. Ellos, sus esposas, sus hijos y sus alumnos, los abrijim, que barminar no tengan que salir a trabajar los abrijim, que no tengan que ir al ejército, que no tengan que dejar de estudiar por problemas financieros o por presiones políticas y sociales. Le pedimos a Hashem antes de Rosh Chodesh, cada mes, cada Shabbat antes de Rosh Chodesh, que Hashem mantenga a los hajamim de Israel, a ellos, a sus esposas, a sus alumnos, bechol mekomot moshevotem, en todas partes del mundo. En Argentina, en Panamá y Colel, en Bogotá, Baruch Hashem abrieron Colel, en Nueva York, en Londres, en Bélgica, en Eres Israel. En todas partes donde hay gente que estudia Torah, que Hashem los mantenga vivos, sanos, y que puedan seguir estudiando Torah para darnos la protección que eso nos brinda. Esa es la cuarta cosa que se pide, la tercera cosa que se pide en Shabbat antes de Rosh Chodesh. Y la cuarta, Yehi Ratzon Milefnei Elokei Shamayim, que sea la voluntad del Dios de los cielos, Shenishma Benitvaser Besorot Tovot, que escuchemos y recibamos noticias buenas, Besorot Yeshuot Benejamot, noticias de salvaciones y de consuelos, Mearba Kamfot Ares, de los cuatro puntos de la tierra, Teimbru Amén, que digan Amén. Entonces, estas cuatro cosas que se piden en Shabbat antes de los jueves, sintetizo las cuatro. Primero, el Bet HaMikdash, primero que se construya el Bet HaMikdash. Segundo, que se frenen los despojos y los robos y las cosas que hay. Tercero, a favor de los abrejim y los jajamín. Y cuarto, besoroto, porque escuchemos buenas noticias. Las cuatro cosas yo las anuncié el Shabbat pasado, relacionadas con los acontecimientos que están pasando en ese Shabbat. Primero, el Bet HaMikdash, porque ya que se inauguró el Mishkan en la Perashá, que se inaugure y que venga el Bet HaMikdash. La inauguración, aparte, la Gemara dice Benizán y Galú, Benizán Atilín y Gael. Benizán fue la primer Geulá de la historia, Geulat Mitzrayim, y Benizán va a ser la última Geulá. Entonces, si vamos a recibir el Jodesh, si alguien le quiere poner un apodo al mes de Benizán, es Jodesh a Geulá, el mes de la Geulá. El libro de Shemot, el Éxodo, dice Rambán, Tam Benishlam, concluimos el libro de la Geulá. El libro de Éxodo es el libro de la Geulá. El mes de Nisán es el mes de la Geulá. Entonces, por eso la segunda cosa que pedimos, la primera cosa que pedimos, que se construya el Bet HaMikdash pronto. La segunda cosa que pedimos, que se frenen los despojos. Lo quise relacionar con la carta del Comité Central, que justo llegó en esa semana, advirtiendo a la gente que se cuiden. La tercera cosa, que Hashem mantenga a los abrijim. Ahí pedí especialmente por las elecciones que fueron ayer en Eretz Israel, que de eso iba a depender cuántos abrijim va a haber el próximo sexenio en Israel. Porque depende de cómo salen las elecciones, qué apoyo va a dar el gobierno a las yeshivot para que puedan seguir. Estuvo un jajam, vino a verme, lo vi en la boda de jajam Tawil el lunes, un jajam joven, de 30 años, algo así, que dice que está trabajando en una yeshiva de Mashgia, de supervisor, no de kashrut, supervisor espiritual de los muchachos, de cómo progresan, una yeshiva de 120 alumnos, yeshiva ya tipo yeshiva de Gedolá, de muchachos de 19, de 20 años, y tiene 6 meses que no cobra sueldo, ¿no? Dice, bueno, capaz aquí también hay algo. Y tiene los bajurín 2 o 3 semanas que no tienen desayuno en el yeshiva. Y el jajam a veces le tiene que darle su dinero al muchacho, ve y cómprate pan y leche para desayunar algo. De tanta crisis, claro, dijo, si va a seguir así, pues la yeshiva se va a desbaratar. Y todo eso es por la falta del apoyo del gobierno. Ayer estuvo otro jajam conmigo también, digo que su yeshiva se le redujo los ingresos anuales $300,000, le quitó el gobierno. Entonces la yeshiva se encuentra en crisis y eso se refleja en que comen menos los muchachos y al comer menos estudian menos y todo es una cadena. Entonces cuando yo pedí que Hashem mantenga a los hajamim y a los abrijim, en otras palabras pedí que las elecciones del martes sean favorables para el partido religioso para que puedan exigir del gobierno una mejor condición económica para los abrijim y para los bajurei yeshiva, que son familias todas numerosas, familias pobres que dependen mucho del apoyo del gobierno para sobrevivir. ¿Está bien? Y Baruch Hashem, la tefilá se cumplió. Hoy les voy a contar un poco los milagros de estas elecciones que hubo ayer. Es uno de los milagros de la historia, ¿eh? Lo están comentando ya a niveles internacionales. Internacionales, fallaron todos los pronósticos. Al mago, las noticias. Entonces, a Vivi también. Y ahí la Tzom y Difnelo a Shamayim, la última, Shemishmah, Benitbaser, Besorot, Tobot. Escuchemos buenas noticias, Yeshuot, Benejamot, Marbakan, Fotas. Contra todos los pronósticos, ¿sí? los periódicos de Europa, ¿saben cómo era la portada de la día de las elecciones? Bye, bye, Vivi. Bye, bye, Vivi. Porque se escribe igual, parecido. Bye, bye, Vivi. Como diciendo, ya Vivi, ya estás afuera. El Estado de Israel se prepara para despedirse de Vivi Netanyahu. Le dicen Vivi Netanyahu al primer ministro. Bye, bye, Vivi. Ya se te acabó tu reinado. Fue 4 veces primer ministro de Israel. Ya se te acabó la campaña agresiva que hubo para delegitimizarlo. Venía por todos lados, hasta, no sé, ¿se acuerdan que conté de las botellas, no? Que va a caer el gobierno por el problema de las botellas, que la esposa de Netanyahu, las corcholatas, que las tapas, sí, que no, que las regresaban y se quedaba con el dinero de las botellas. Ya no sabían de qué agarrarse para delegitimizar. Ahora que se fue a Nueva York a hablar ahí en el Congreso, todas las noticias hablando de cuánto costó ese vuelo, porque la esposa de Netanyahu exige un avión privado con cama matrimonial. Cuando viajan a Nueva York, viajan con cama y costó $400,000 ese viaje al gobierno de Israel. Dice, mientras hay gente muriéndose de hambre, el otro está viajando a Nueva York en cama matrimonial. De lo que sea se agarraban. Y sí, lo que hoy en día, lo más fuerte que hay en el mundo, escuche lo que digo, en el mundo, son las encuestas. Las encuestas casi no fallan. Tienen un fallo, pero de muy poco, de un 3%, 4%, para arriba o para abajo. Hoy en día hay sondeos tan espectaculares, todo está computarizado, que casi es imposible que falle. Ya se puede saber de antes quién va a ser el que va a ganar las elecciones. Incluso en las campañas electorales, diario, cada semana, se monitorea cómo están las encuestas y según eso atacan. O sea, sí, eso es lo que marca las últimas encuestas antes de las elecciones, era que el partido de derecha y el partido de izquierda, el de derecha es el que está, el de Netanyahu, el que es actualmente primer ministro, y el de izquierda es el otro que querían derrocar a este que está. Generalmente los de derecha son tradicionalistas pro religión, trans light, ¿no? No son de Abrijim, pero son simpatizantes de los temas de religión, quieren conservar el carácter judío del Estado de Israel. El que fundó el partido de derecha se llamaba Menachem Begin, Alav Shalom, Menachem Begin, era el contra de Ben Gurión en la política, ¿sí? Y Menachem Begin, cuando subió al poder, por lo menos en su primer discurso, por lo menos dijo 10 veces Bezrat Hashem. 10 veces Bezrat Hashem, no puede tener éxito. Y los otros no pronunciaban el nombre de Dios. Entonces, el partido derechista, como términos generales, es pro o es simpatizante de todo lo que es judaico. Y el partido de izquierda generalmente son que vinieron de Rusia bundista, de Mapai, de con ideas muy antis, con educación muy cero, los de Kibbutzim, los Arenu Shomer Atzair, que ¿cómo se llama?, que comen conejo en Kippur. ¿Sí? Sí, son, es decir, gente muy... Eso generalmente así está marcado la diferencia del partido de derecha y de izquierda. Los de derecha son más pro religión y los de izquierda son más anti. ¿Está bien? Entonces, ahorita, en el gobierno pasado, aunque era el gobierno Netanyahu, pero él no pudo formar gobierno. Para formar gobierno en Israel necesitan tener 61 diputados. Haz de cuenta, de los 120 hay que tener 61. Él tenía 28, por ejemplo, o 26. Y para poder llegar a 61 tuvo que aliarse con los de izquierda. Y los de izquierda pusieron condición que le quiten a los yeshivot el dinero. Así era el sistema. Entonces, por la presión que había en los socios del gobierno, no podían salir adelante. Entonces ahora había que ver qué iba a pasar con estas elecciones. Todos los sondeos, todos daban o un empate entre los derecha e izquierda, o a favor de la izquierda, ¿sí? Y decían, prepárense para el cambio. Así en las noticias decían, prepárense para el cambio. Le digo que los periódicos de Europa, bye bye Bibi, así en despedida de Bibi. En Estados Unidos también, los sondeos internacionales y nacionales daban un empate. Más que eso, las encuestas, más que eso, el día mismo de las elecciones, en la noche, a las 8 o 10 de la noche, aunque todavía no acaban de contar todos los votos, pero ya se sabe más o menos, porque también hacen otro sondeo de la gente que va saliendo de las urnas, hacen encuestas. Y también, ¿qué decían? Va empatado 24-24, este tiene 24 diputados, y 24, o 23-24, así va empatado. En la mañana, cuando salen los resultados finales, sale 30-24. 30 a favor, es un error de 20%. 30 a favor de Netanyahu y 24 a Pashut. Se declararon en derrota total la izquierda, victoria total para la derecha, y el mundo está intrigado dónde estuvo la equivocación. Estuve viendo yo las noticias de Israel, donde los izquierdistas, tengo una página que yo a propósito la leo, de los que son del lado izquierda. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo se pudieron equivocar? ¿Qué es lo que hizo el cambio? ¿Quién hizo el cambio? ¿Cómo se hizo el cambio? Es lo que dijimos una vez, que antes de la llegada del Mashiach, Hashem va a mandar milagros pequeños, como fue lo de Amán y Ahashverosh, que antes de que cuelguen a Amán, tenía que haber el milagro de que Amán estaba llevando a Mordejai, para que el pueblo de Israel vean, ya ves que hay Dios, ya ves que hay Dios, contra todos los pronósticos, contra todas las encuestas, contra todos los sondeos. ¿Qué es lo que hizo el cambio? El cambio lo provocó una cosa, la mezuzá. Así escribe en un periódico, en un artículo izquierdista, te lo voy a mostrar y eso no vas a creer. Todo lo que hizo el cambio fue Mishuka mezuzot, besar las mezuzot. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene que ver? Pues resulta que hace 2 semanas, cuando todo estaba favorable para la izquierda, iba todavía a favor, hicieron una convocatoria de 100.000 personas en Tel Aviv, en Kikar Rabin, es un lugar más grande, más, como el Zócalo de aquí, donde más gente cabe. Había 100.000 personas a favor del partido izquierdista, y ahí habló el próximo candidato a la presidencia, y habló este, habló el otro. ¿Sí? Uno de los que habló, ¿sí?, dijo, ¿quiénes son los de la derecha? son menashke mezuzot, son besadores de mezuzot, como quien son gente baja que creen en esas cosas. Y tú vas a votar por gente, son gente atrasada, antigua, como diciéndolo así, gente que nada más creen en la mezuzá. Dicen, mijen, así decía, así dijo uno, un artista importante, dijo, mijen, ¿quiénes son los derechistas? Son un grupo de menashke mezuzot, un grupo anticuado de los que besan las mezuzot. Uy, ¿para qué lo dijo? Eso le costó el gobierno. ¿Por qué? Porque la otra semana hicieron la convocatoria del partido derechista en el mismo lugar, que había también 100.000 personas, y se paró Netanyahu y dijo, nosotros somos los orgullosos de besar las mezuzot, ese es nuestro partido, los que con orgullo besamos la mezuzá y seguimos las tradiciones judías. Dice que eso le quitó 6 votos al otro, que eso cambió, eso no se puede creer, son tiempos del Mashiach, porque es verdad. La gente, aunque no es muy religiosa, ¿quién no besa la mezuzá? Si le besan, a ese punto me tocaste, me estás diciendo que son gente baja porque besan la mezuzá, yo voto por ellos, yo soy de los que besan la mezuzá. Anahnu menashke, así dijo en el año, menashke mezuzot geim, orgulloso de besar la mezuzá. Entonces, ¿quién ganó las elecciones? La mezuzá. El creer, aquel que dijo eso creyó que haciendo de menos a los que besan a mezuzá, dicen son gente no culta, gente baja, van a ganar las elecciones. Eso les hizo perder las elecciones. Y Netanyahu se agarró de eso. Y los izquierdistas mismos dijeron que ese el error garrafal que hizo la campaña izquierdista fue cuando se agarraron de la mezuzá para echar a perder al otro. Eso los levantó. Sí, aparte es lo que dijo, también lo dijo Ariel Eri. El partido político más anti-Bajurei Shivot se llamaba Yair Lapid. Yair Lapid en las elecciones pasadas llegó a tener 19 diputados. Es muchísimo. Para un partido político nuevo, izquierdita, anti-Torah, anti-religión, ese fue el que dijo que los Bajurei Shivot tienen que ir al ejército, el que no va a la cárcel. Ese, y él se quitó todos los apoyos a las Yeshivot, a los Abrejim. Tenía 19, bajó de 19 a 11. Dice todo, así dijo Deri, Ariel Deri del Paro, dice todo el que va contra la Torah, Mitrasek, desaparece, dice usted. Dice, ¿saben qué porcentaje es bajar de 19 a 11? Agarren una calculadora, así dice. Es el bajar el 50%, es una tragedia. Y aparte Netanyahu dijo que se queda fuera del gobierno, que a ese no lo mete, porque ahora se va a asociar con los puros religiosos. Y los religiosos dijeron, somos socios naturales de ti, con la condición que vas a regresar todo lo que era hasta hace 4 años, todo lo que le daban a los Bajurei Yeshiva, a los Abrejim, ni un centavo menos para apoyar a la Yeshiva. Ese milagro pasó en las últimas 24 horas, y eso sí, Juvejol y Fleotá, y yo hice Kavaná cuando anuncié Rosh Chodesh el mes pasado, que esta semana Nishma Benizbaser Besorot Tobot, le cayeron la Nuja Jumei Israel, que los Abrejim tengan mejores condiciones para vivir en la, estudiando Torah. También por eso les digo la importancia que tiene este Kippur Katán que vamos a hacer mañana para frenar y que sea este año Tichle Shana Bekirilotea Tajel Shana Bekirilotea. Va a empezar el año nuevo Jodesh Azeh Lachem Rosh Chodashim. ¿Y cómo va a empezar? Con un Shabbat espectacular. Normalmente el año nuevo puede empezar domingo, lunes, martes. Este año tocó que empieza Shana, empieza el Rosh Chodashim. Empieza Rosh Hashanah, empieza el día Shabbat. Y por eso se juntaron las 3 perashot que se va a leer. Rosh Shabbat con Rosh Chodesh y con Shabbat HaChodesh. Una perashá que se habla de la importancia del mes de Nisan. Toda esta energía la tenemos nosotros. Tenemos que prepararnos para recibirla en las próximas 72 horas. Mañana en la tarde, 6 de la tarde, hombres, mujeres y niños, hay que programarse desde ahora. El que tenía cita con el dentista, que justo te la va a dar para esta hora, te la cancelas. El que te invita a ver, perdón, yo tengo que asistir a Kippur Katán, no me lo puedo perder porque el Stiper les dijo que eso ayuda a frenar las malas rachas. La Azor, Amagefa, Amashit, Ajero, Araab, Rashevib, Abizame, Alenu, Malamó, Israel, Ingruame. Entonces yo no me voy a perder eso por una cita, a menos que sea algo urgente que no se puede postergar. Sí, es otra cosa, pero mientras sean cosas postergables, lo más importante que tenemos mañana es el Selijot de Kippur Katán de 6 a 7 y media de la tarde. Dura más o menos 9 y cuarto, entre Minjá, Selijot y Arvid. Y va a haber algo raro. Normalmente cuando acaba Kipur Katán empieza Rosh Chodesh, pero acá todavía no, porque Rosh Chodesh es el viernes en la noche. Entonces estamos adelantando el Selijot. Vamos a tener 24 horas más de preparación para Rosh Chodesh. Sabemos que el día viernes es último día de la semana antes de Shabbat también. Es un día de Ta'anit Tzadikim, de Mejilat Avonot, que se limpian los pecados, porque como que se limpia todo de la semana para llegar a Shabbat limpios. Entonces tenemos toda esa preparación espectacular. Moray Berabotay, Mishenichna Sadar Marbim Besimha, dice Rashi en Masejet Ta'anit, Mipenea Purim o Mipenea Pesach. Es un error a aquellas personas que piensan que Adar es el mes de la alegría. En Adar empieza el proceso de la alegría, pero la alegría de Mishenichna Sadar Marbim Besimha, dice Rashi, porque viene Purim y viene Pesach. Ya explicamos en la conferencia hace dos semanas que hay una relación muy estrecha entre Geulat Mitzrayim y Geulat Ahashverosh, Geulat Purim. Las dos, una de las relaciones más evidentes, que el día de colgar Naamán era el segundo seder de Pesach. El día del segundo Yom Tov de Pesach colgaron a Amán. El día del decreto de Amán, del sorteo, que sacó el sorteo, era el día de Likat Hametz. Día 13 de Yom Shloshah Asar Lachodesh Arishon, Shloshah Asar Lachodesh y Pil Puro Agoral. Entonces Amán no sabía que los judíos esta noche se van a dedicar a limpiar el Hametz y mañana lo van a quemar, y cuando queman el Hametz queman a Amalek y queman a todos los satélites de Amalek, que uno de ellos era Amán. ¿Sí? Entonces Hashem todo fue a favor nuestro, que Amán hizo el sorteo. El sorteo le salió para Adar, pero ¿cuándo lo hizo? Lo hizo en el mes de Nisan, que día el día de Bedikat Hametz, para que todo el Zehut de todas las mitzvot que Am Israel hacen en Haga Matzot, ese Zehut pueda amortiguar al enemigo, que el Shamayim diga, a ver, ¿dónde hay un pueblo como este? ¿Dónde hay un pueblo como este? Que revisas las casas, hay una historia de la del Rabbi Levi Yitzhak Mibardichu. Rabbi Levi Yitzhak Mibardichu, se caracterizaba por hablar bien del pueblo de Israel. ¿Sí? Esta semana leí algo en un sefer, no me acuerdo dónde. En el Dafio Mi, ¿sí? Si existe la mitzvah de Beartal de dejar camoja a un rasha, a una persona que es rasha. Entonces, no quiero entrar mucho en el tema, pero ahí dice que es un error pensar que Rabbi Levi Yitzhak Mibardichu todo el tiempo decía a la gente, tú eres bueno. No, a la gente los regañaba y le decía, tienes que cuidar más, y estás flojo en la tefilá, y tienes que venir más temprano en la tefilá. Así es un jajam. Un jajam no es para decir que todos son buenitos. Esos son los jajam con N. Jajam, los jajam dicen son todos buenos. Hay jajam y hay jajam. Jajam es el... Okay. Pregunta qué es jajam. Es decir, los que no saben decir jajam dicen jajam con N. ¿Sí? No los rabinos, los rábanos. Los rábanos dicen son todos ustedes muy buenos. Los rabinos dicen tienen que mejorar. Los rabinos regañan, reprochan, así eran los jajamín. El jajam Mordojatíe, que estaba aquí era de Jala, que estaba en la comunidad Jalaví, en la Córdoba, en la Roma, ¿sí? Vivía de pellizcos, se pellizcaban los muchachos y decían, ¿por qué llegaste tarde? Y se sentía así. Así eran los jajamín. Los jajamín reprochan, reclaman, llaman la atención. Nada más el Rabí Levi Yitzhak Mibardichu tenía una virtud, que ante Boreolam, ante Dios, siempre hablaba bien del pueblo. Al pueblo le reclamaba y le gritaba. Y ante Hashem le decía, ¿dónde hay un pueblo como este? Al pueblo le decía, ustedes están mal, tienen que mejorar, no hacen bien tefilá, no ponen bien el tefilín, no estudian Torah suficiente, así al pueblo. Y cuando iba con Dios decía, ¿dónde hay un pueblo como este? Cuentan que la noche del Seder de Pesach, en una ocasión, el Rabí este Mibardichu, estuvo hace como 200 años, y fue el que, de los alumnos del Baal Shem Tov, los fundadores del Hasidut. La noche de, ¿cómo se llama?, de Lera Seder, saliendo del Knis, antes de ir, el Seder va a ser de este viernes en 14 días. Ya estamos preparados, ¿no? Estamos preparándonos. Salió del Knis, que cantan el Alel muy bonito en el Knis, y antes de ir a hacer el Seder, se disfrazó de un cualquiera y tocó la puerta de un, ahí en Rusia, de una casa de un ruso goy, Y le dijo, ¿no tiene un poco de vodka para venderme? ¿No venden vodka aquí? Dice, sí tenemos. Dice, pero el de contrabando, no del de polaco, del que, de ese de que es el más rico, el contrabando es más rico, parece, ¿no? Dice, no, no se puede contrabando. Dice, bueno, le doy 2 rublos, le doy 3 rublos. Luego, luego fue, le sacó una botella, pues aquí está. Dice, bueno, luego paso por ella. Fue a otra casa donde también tenían así cosas de estas cosas. Dijo, tienen vodka, tienen Bacardí. ¿De cuál? De contrabando. Y en todos los lugares decían, sí, si le das $10 más, ahí está el de contrabando. Ahí está. Terminando ese ensayo, fue a casa de un judío que ya estaban haciendo el seder, tocó. Dijo, ¿me puede dar unas galletas? ¿Me pueden dar unas galletas? ¿Cómo? ¡James! ¡James! No, pero le doy $100. ¡James! Le doy $500. ¡James! ¡Rasha! ¡Vete de aquí! ¡No te queremos ver! Le decía, ¡vete de aquí! ¿Qué está? ¡Ni menciones la palabra galleta! Bueno, una cerveza. ¡No! ¡Cerveza! ¡James! Así gritaba la gente. Y el Hans iba todo avergonzado. Estaba haciendo un ensayo. Fue a varias casas judías y casi lo botaban por las escaleras. Terminando de ahí salió, alzó los ojos al cielo y dijo, Ribono Shel Olam. El gobierno ruso y polaco ponen policías en las fronteras, aduaneros para controlar la aduana, que la gente no contrabandee cigarros y que no contrabandeen alcohol, y que no contrabandeen esto. Y sin embargo, no existe una casa en Rusia que no haya vodka de contrabando. Con policías, con cárceles, con sentencias. No hay una casa que no tengan algo de contrabando. Y tú escribiste hace 3.300 años, Shivati Amim, 7 días no habrá jametz en tu casa, no hay policías, no hay multas. Y fíjate, fui a casa de judíos y casi me pegan, pues nada más porque dije la palabra jametz. ¿Dónde hay un pueblo como este? Entonces, nosotros estamos ahora preparándonos para recibir este mes, el mes de la Geulá, el mes de Nisan, que es el mes de la Geulá, ¿sí? Y saber que Mishenichnas Adar Marbim Besimha, lo que estaba diciendo, que Purim y Pesaj están ligados entre ellos, porque el día que Amán sacó el sorteo para destruir a los Yudim, era el día que los Yudim estaban buscando el Hametz para quitarlo de la casa. Y el segundo día que salieron los edictos a pegar, era el día que estaban quemando el Hametz. Y el tercer día que Esther tuvo que entrar con Ahasverosh para invitarlo, para tratar de cambiar el decreto, era el primer día del Seder. Y el otro día que el que colgaron a Amán fue el segundo día del Seder, por eso dicen los Sefarim, que el segundo día del Seder, el día, hay que aumentar en la seguridad una copa de vino extra, no de las 4 del Seder, en el día. Una copa de vino, y si esta copa de vino la tomamos en recuerdo al banquete de vino que hizo Esther con Ahasverosh, que a través de eso se logró que cuelguen a Amán el segundo día de Pesaj. Entonces, la Geulat Mitzrayim y la Geulat Purim están estrechamente relacionadas, por eso dice la Gemara que cuando tocan dos Adar, Purim se hace el segundo Adar y no el primero. Aunque el milagro fue en el primero, Jodesh Shnei Masar, porque el Lismoj Geulah le Geulah, para juntar las dos Geulot. ¿Okay? Entonces, Mishenichnas Adar Marbim Besimha, Vipenea Purim, Vipenea Pesaj. Purim y Pesaj son los 2 meses claves para lo que se llama Simha, para que la persona tenga Simha todo el año. Purim es el último mes del calendario hebreo, el mes 12, y Pesaj es el primer mes del calendario hebreo bajo de Shalishon. Es terminar el año con Simha y empezar el año con Simha. Es Purim y es Pesaj. ¿Sí? Entonces, Rabotai, la Simha de qué depende. La Simha depende, hay varios puntos que no los puedo decir ahora todos porque no da tiempo, pero hay un punto clave para el nivel del público que tengo aquí presente, que ya han escuchado hablar mucho sobre el tema de la Simha. Sabemos que Mishenichnas Adar Marbim de Simha, que el Dar trae Simha, y también sabemos si es verdad. Pero hay un punto clave profundo que está escrito en la Kabbalah. El Zohar dice que Atzbut Nisitra de Jibia, que la tristeza viene del veneno de la víbora. ¿Cuál es el veneno de la víbora? Cuando Adán Arishón, Javá, Eva, Adán Arishón le dijo a su esposa, este árbol no podemos comer, Hashem ordenó que es Taref, el árbol de Etz Adán no lo podemos ingerir, todos los demás sí, pero este es Taref. Vino la Javá la víbora y la sedujo a Eva, la víbora a Eva, para que coma del de fruto prohibido. ¿Sí? No vamos a entrar en detalles cómo la sedujo, pero la Gemara dice un lenguaje fuerte, que la víbora violó a Eva. Va Ishiani, Yashoni, Mitsuini. Sí. No sé si interpretarlo textual, que hubo una violación física en la parte sexual de Eva, puede ser, o puede ser otro tipo de violación, pero así dice la mamá, que ella violó, que la Nahash violó a Javá, que ella cuando vio a Adán y Eva desnudos haciendo el amor, se enceló de ellos y dijo, me los voy a comer. Por eso de ahí salió que la intimidad hay que hacerla a ocultas, porque se encelan estos. La otra parte se encela, porque el hombre logra una integridad muy alta a la hora de la intimidad. La persona logra una intimidad muy alta, un shlemut, que eso provoca celos a los... No voy a decirlo así porque de noche no se dice. ¿Okay? De ahí viene de Eva, de Javá. Entonces Nahash se enceló de Adán y Eva cuando los vio desnudos, como dice la Torah, la vio el Umim, ¿sí? Y Dimiat a Nahash a Yaru, y ahí empezó. Entonces cuando ella la violó, dice la Gemara, la violó y le metió un veneno. El veneno que le metió se transmitió en toda la sangre, en todo el torrente sanguíneo de Javá, y ese veneno es el que provoca la muerte. Cuando Shem creó a Adán y Eva no tenían que morir, iban a vivir 7000 años, todos los años de la historia. Pero por este veneno, finalmente Hashem dijo, el día que tomas este veneno, no tamo, te vas a morir. Tendría que haber muerto el mismo día, pero Hashem le dio una vacuna, un antídoto antivenenosa, ¿sí?, que controla ese veneno, y a Adam Arishon le duró 930 años la vacuna. Esa vacuna se llama Teshuvah. ¿Sí? No logró eliminar el veneno totalmente, pero logró atenuar, logró como que aislar, encapsular al Nahash para que no pueda hacer efecto inmediato, como era la sentencia de 24, que el día que lo comas te vas a morir. Duró 930 años. Javá, Eva, no sabemos cuánto tiempo vivió. ¿Alguien sabe? No dice la Torah. ¿Cuánto vivió Javá? No sabemos. Seguro que vivió más de 130 años, porque a esa edad tuvo a Shet, al tercer hijo. Pero después, ¿cuántos años más vivió Javá? No sabemos. De Adán Arishon sí sabemos. Adán se contagió del veneno de Eva. Sí, Eva fue la primera que recibió el veneno y luego se contaminó a su marido con ese veneno. Y nosotros tenemos ese veneno de manera hereditaria. Lo heredamos, toda la humanidad, la gente muere por ese veneno. ¿Sí? Uno puede preguntar, ¿yo qué culpa tengo? No es pregunta. ¿Por qué? Esa pregunta la puede hacer el que no hizo crecer el veneno, el que lo tiene en el mismo tamaño que lo heredó. ¿Sí? La Gemara dice que hubo 4 tzadikim en la historia que murieron solamente por esa dosis de veneno. Todos los demás tenemos el veneno propio. Cada shonara, cada mal cosa que hacemos indebida, adquirimos nuestro propio veneno. ¿Está bien? Entonces, en conclusión, lo que existe la muerte en el mundo es resultado de ese veneno original y luego las personas lo van haciendo crecer cada vez más. ¿Está bien? No solamente la muerte, también las enfermedades vienen de ese veneno. Porque la enfermedad, dice la Gemara, es hatzimita. Es que una parte del sistema está débil, está muerto, está apagado. Y eso también viene de ese veneno. Entonces también las enfermedades vienen por ese veneno. Viene el Zohar, esta ya es Kabbalah, y dice, Atzvut misitra de jibia. La tristeza, la angustia, la depresión que padece la humanidad también viene de ese veneno. Y esa es lo que le llaman la angustia inexplicable. No sé, me dan ganas de llorar. ¿Pero por qué? No sé, así estoy triste. ¿Pero por qué si tienes todo? Estoy triste, no sé. ¿Por qué? Sí, yo sé por qué. Yo soy malo, sí sé por qué. Me dijo el Doha. Porque tú eres portador del virus que se llama Nahash, el virus de la víbora. Y ese virus provoca tristeza. Entonces, la conclusión es que cuanto más grande sea ese virus, más grande va a ser tu tristeza. Y cuanto más logres reducir esa bacteria, cuanto más logres reducirla y encapsularla, más controlada va a estar tu alegría, tu simja. Va a estar controlada el veneno y vas a poder vivir con simja. Cuando una persona le agarra la shejorá, como dicen, le agarró la shejorá, que está de malas, yo le digo otras palabras, le agarró el veneno de la víbora, le agarró el nahash. O shejorá o nahash es lo mismo. ¿Sí? ¿Y eso por qué viene? Claro, ahorita vamos. ¿Y eso por qué viene? Porque la cantidad de pecados va creciendo, habló mucho la shonara, lo hizo, se materializó demasiado, porque también dice Rav Chaim Vital, Atzvut mi yesod afar, la tristeza viene del yesod, del afar, de la materia más baja, más tosca, de la parte materialista de la persona, pues el nahash, afar, tohar, todo está relacionado. Entonces, cuanto más la persona está materializado, corporalizado, fisicalizado y menos celestializado, eso provoca tristeza. Cuando la persona se reduce su capa oscura, de la materia oscura que es el materialismo, y se celestializa más, se acerca más a la alegría. ¿Por qué? Porque está escrito en el Pasuk, Oz vehedvavim, como todo lo que es celestial es Oz vehedvav, es fuerza y alegría. Y todo lo que es terrenal es debilidad y angustia. Entonces, si nosotros estamos ahora hablando de la terapia de la Simjá, del mes de Adar y del mes de Nisan, que los dos son terminar el año con Simjá y empezar el nuevo año con Simjá, en otras palabras, es una terapia de limpieza, de tintorería, de limpiarnos de la bacteria, de la víbora, para poder estar con Simjá. Ese es el objetivo de todo el mes de Nisan, de Adar, y de todo el mes de Nisan. En el mes de Adar, el pueblo de Israel, a través del miedo, mejor dicho, de la sentencia de exterminio que tuvieron de Amán, se les limpió todos los pecados que tenían, y eran como un niño recién nacido. Am Nibra y Alelka, estaban como después de Kipur, por eso se llaman Kipurim, Kipurim. En Purim el pueblo de Israel estuvo limpios como después de Kipur, por la sentencia de muerte que tenían. ¿Está bien? Entonces, Purim es limpieza, todo el mes de Adar es limpieza, y el mes de Nisan es obtener más limpieza. ¿Cómo limpieza? Limpieza de Hametz, limpieza de todo lo que es vivo, todo eso es limpieza. Y las casas judías, la época más limpia del año es en limpieza. Entonces, terminamos el año con limpieza y empezamos también con limpieza. Dice el Pasuk que Yerushalayim y Efenov Mesos Kolal, Yerushalayim es la alegría de toda la tierra, porque la ciudad más alegre de la tierra. Pregunta la Gemara, ¿por qué Yerushalayim es la ciudad más alegre de la tierra? Cuenta que un goy pensó que es una ciudad que hay mucho business, que hay mucho comercio, y llevó un arabí, llevó mercancía para vender, estuvo ahí 2 semanas, no vendió nada. Dijo, esta es la ciudad más alegre, esta es la ciudad más triste del planeta. Dice, no. Te voy a explicar por qué la ciudad más alegre. Porque uno entraba a Jerusalén sucio de pecados, entraba al Bet HaMikdash, traía los korbanot, que ahora vamos a empezar a leer, ya hablamos de la inauguración, y ahora vamos a empezar con los korbanot la próxima semana, el próximo Shabbat, y los korbanot que son limpieza. Dice la Gemara, ¿por qué se llamó el cordero? ¿Qué ves? Tachnamani Kirushemam Kevasim, Shemehavesim Abonotem Shel Israel. Que bisaki si tintorería, que besejata seba boker, que besenita seben albaim, un cordero en la mañana y un cordero en la tarde, una limpieza tintorería en la mañana y otra tintorería en la tarde, porque el Bet HaMikdash tiene un apodo que se llama Lebanón. ¿Saben qué es Lebanón? Así se llama el Bet HaMikdash, Lebanón de Leben. ¿Qué es Leben? Labán, ¿qué es Labán? Blanco. El Bet HaMikdash era un blanqueador. Tú entras manchado de todos los colores y sales blanco. Y el resultado es que estás alegre. Porque si toda la tristeza viene por las manchas, por la bacteria, por el virus, si hay un lugar que te puede vacunar y limpiar y extraer y extirpar, hacerte una radioterapia, una quimioterapia sin efectos secundarios, que te extirpa todas las bacterias y te deja limpio de bacterias, sales alegre. ¿Por qué? Porque ya no hay causa para la tristeza. La causa de tristeza son esas bacterias de la Nahash. Que el Bet HaMikdash les solucionaba, por eso siempre tocan la aspiración de Mishkan, siempre, siempre, siempre en el mes de Adar. Y los korbanot en el mes de Nisan, siempre es de favor. Pues, ¿por qué? Para decirte, tú quieres Simjá, el secreto de la Simjá es cuanto más limpia esté tu alma de las escorias, de las manchas de la Nahash, más cerca de la Simjá vas a estar. Entonces, todo lo que hemos hecho hasta ahora, entramos en un proceso de limpieza, de limpieza. Siempre dice el Jajam Male que los 13 midot de Boreolam, ¿sí? Son las 13 meses del año. Los 13 meses, la última es Benaquí. Termina el año con la fecha de Jatá Benaquí. Igual en el rezo de los jueves pedimos, así pedimos Hadesh el Okenu, el Musaf de los jueves, en Shabbat van a verlo, le Tobá de Librajá, le Sazón, Ursimjá. Total pedimos 12 cosas, dice él. 12 cosas, el Tobá, Librajá, el Sazón, Ursimjá, el Ishua, el Mahamá, el Farnasá, el Jalcalá, el Jaín, Tobim, el Shalom, el Injilat, el Jet, el Istijat, Abón y el Japarat, Pesha. Dice que el último fin de año es Mejilat Het, Mitzlihat Amon. Nosotros salimos del año limpios. Salimos del año limpios con todo lo que hicimos en Purim, con todas las mitzvot Yom HaKippurim, y entramos ahora a pulir más nuestra alma con la limpieza del Hametz, quemando el Hametz. Y ya que limpiamos todo lo negativo, ahora nos vacunamos contra la víbora comiendo matzah. La matzah es Nahamad y Menuta, la matzah que se come en Pesach 7 días. Cuanto más matzá comes, dice el Kaf HaJaim, cuanto más gramos de matzá comes en Pesaj, menos gramos de medicinas en el año. Y uno dice, pero no entiendo, ¿qué? ¿Entra un gramo de matzá y sale un gramo de medicina? Pues yo pensaba así, que era como una segulá que con el zehut de la mitzvah puede ser que sea también. Pero según lo que estoy explicando ahora está espectacular. ¿De dónde vienen todas las enfermedades? Del citra de Giria, de la víbora, de la materia oscura, de esa que la matzá tiene fuerza de repeler todas esas escorias que provocan las enfermedades. Pues ¿para qué medicina? Mejor como matzá, medicina preventiva. Pues por eso nosotros ahora tenemos que mentalizarnos. ¿Qué es lo que queremos lograr de aquí hasta final de Haga Matzot? Limpieza, pureza. ¿Por qué? Porque eso me va a traer Simha. Cuanto más limpio yo esté, pues la primera parte de la etapa de la limpieza es quitar el Hametz. La segunda etapa de la limpieza es vacunarme contra el virus de la Nahash, comiendo la matzá, la noche del Seder, el Maror, el Jaroset, las cuatro copas, todo, cada detalle que estamos haciendo, no le estamos haciendo un favor a nadie, a nadie. El único beneficiado de los gramos, si ustedes quieren que yo les busque permisos para comer matzá, para comer lo menos posible, coman 8 gramos. Ahí el rapé les permite con 8 gramos. 8 gramos por cada kazay, son 5 kazay, ¿sí? Si me preguntan a mí cuántos como yo, por cada kazay 50 gramos. ¿Por qué? ¿Es haram comer de más? Si te dicen que te quita medicinas, ¿sí? Yo prefiero, aparte, la gente se queja que está muy cara la matzá, está más cara la penicilina, 100% más cara. ¿O en gramos? Pregúntale a mi esposa, ahorita ayer me fue a comprar algo. Y efectos secundarios, te deshace el estómago y tienes que tomar omeprazol. De Kitsur, si calcula los gramos de matzá contra gramos de penicilina, sale regalada la matzá. ¿Ok? Entonces, les Bezrat Hashem, vamos nosotros a prepararnos y con esto nos vamos a despedir por un mes. Porque el Jajam, el próximo miércoles, viaja a Argentina con su familia para pasar Pesaj con Kibud Arba'em en el Country Masliach. La primera semana va a estar en el Country Masliach con su papá, la semana anterior a Pesaj, y la semana de Pesaj en un hotel donde van a ser muchas personas, como 80 familias, para escuchar conferencias. Ahí damos 9 conferencias de 1 hora cada una, cada noche de Pesaj. Sí, entonces es un trabajo, es dos cosas, es despertar y ayudar a los corazones de hermanos Yehudim, ya me escribieron algunas personas de Brasil que van a ir también, y más que todo lo hago por Kibud Arba'em, que papá necesita y mamá necesitan, y yo necesito de esa mitzvah para protección. Entonces nos vamos a tener que despedir, la próxima charla va a ser, llegamos ese mismo día, el miércoles posterior al Pesaj. Nosotros llegamos aquí el miércoles. El martes de la tarde llegamos. Martes de la tarde posterior a Pesaj. Miércoles después de Pesaj reanudamos estas conferencias. No voy a poner suplentes porque todos los suplentes están de vacaciones también. Ok, todos los ajamim se van unos de compras, otros se van a pasar acá, otros se van allá. Es muy difícil encontrar suplentes como ustedes merecen. Entonces, les pido disculpas. Esta charla fue un poco más extensa de lo normal. Repásenlas y si se les antoja escuchar más, agarren los CDs. Hay 110 conferencias del mes de Nisan que se grabaron en 20 años. ya salió el CD Mago, ya estará por salir, y el que le da flojera de escuchar 110 charlas, que busque el librito que está sacando mi hijo Dani con el Rabo Armón, de síntesis de las conferencias de Ramadas de Jodesh Nisan. Si la de Sukkot ya las tenemos, de Hanukkah también de Purim, ya están sacando el del mes de Nisan. Y ahí lo pueden leer, yo una vez me senté en el de Purim, me senté 2 horas en la madrugada a leerlo, y es otro Purim. Me lo leí todo, porque son conferencias de 20 años. Y van siguiendo una secuencia. Bezat Hashem Baraj, quiero desearles a todos ustedes que tengamos Sof Shana, fin de año, Sof Hodesh, mañana Rosh Hodesh, fin de año, fin de mes, fin de año, que sea este Rosh Hodesh Sof Vakes de Hod Tzavotenu, que así como se empezó a ver un poco de luz para los Bajorei Yeshiva con las elecciones que hubo ayer en Israel, y el tema del efecto, así le van a llamar, va a quedar registrado, el efecto Mezuzá, que les conté antes, cómo la besada de las Mezuzot cambió el panorama de la política israelí, la besada de las Mezuzot, ¿sí? Va a quedar registrado para la historia, ¿sí? Así también Hashem va a demostrar, ¿se acuerdan que dijimos una vez que antes de que llegue el Mashiach, Hashem va a mandar milagros pequeños? Para reforzar la emuná de que todo estaba por llegar. ¿Sí? Hasta ahora, la verdad, el estado de ánimo de los Bajorei Yeshiva estaba por el piso, por tantos golpes que recibieron en los últimos 4 años de reducción de presupuesto de parte del gobierno. ¿Sí? Cosas que afectaban al pan de la boca mamás. Y ahora que va a haber este cambio, Bezat Hashem, es levantar la emuná y esperar. ¿Se acuerdan que dijimos que la última Geulá va a ser igual que la primera? Así que cuanto más nos conectemos con el Yetziat Mitzrayim, más vamos a estar preparados para recibir el Mashiach Tzidkenu y Meravi Amén.